Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta tertulia en directo aquí en el Colegio Invisible en Onda Cero. Es noche de martes, es noche de actualidad, es noche de la otra crónica. Y aunque Laura Falcó, por supuesto, está con nosotros y la vamos a saludar enseguida, el que es obvio que no está es Lorenzo Fernández Bueno, que se encuentra de viaje, siempre en busca de nuevas historias, nuevas aventuras, que después trasladar, entre otros muchos lugares, aquí en los micrófonos del Colegio Invisible. Así que bueno, pues encantado de estar en directo una madrugada más al frente junto a Laura Falcó de esta nueva tertulia, que hoy, entre técnicamente ya 20 de noviembre, pero si nos ceñimos unas horitas más atrás, también 19, nos trae, entre otras muchas cosas, algunas efemérides de lo más curiosas. Y es que, por ejemplo, el 19 de noviembre de 1819, el Museo del Prado de Madrid abría sus puertas al público por primera vez. El por entonces Museo Real de Pinturas se inauguró de forma discreta, concluyendo al fin un proyecto que tenía por objetivo crear un museo a la imagen del Louvre de París y contaba entonces con 311 cuadros expuestos en tres salas, todos ellos de pintores de la Escuela Española, aunque almacenaba muchísimas cosas más. En la actualidad, el Museo Nacional del Prado cuenta con más de 34.000 piezas de arte, entre las que destaca su colección de pintura con 8.000 obras, que incluyen los mayores conjuntos del Bosco, Tiziano, el Greco, Rubens, Velázquez o Goya. Piezas a las que se suman más de 1.000 esculturas, más de 3.600 piezas de arte decorativas, más de 9.000 dibujos y cerca de 6.000 grabados, entre otros. También un 19 de noviembre, en esta ocasión del año 1875, nacía Hiram Bingham III, el descubridor de Machu Picchu. Aunque el complejo arqueológico ya era conocido por campesinos locales, su trabajo allí marcó un hito al dar a conocer este lugar al mundo académico y al público en general. Profesor de Yale y explorador, su legado, el de Hiram Bingham, no está exento de polémica, ya que fueron bastantes piezas las que se llevó de Machu Picchu a la Universidad de Yale, algunas de las cuales siguen sin ser devueltas. Y ahora sí que sí, ya en 20 de noviembre, en concreto del año 1945, comenzaban los juicios de Nuremberg para juzgar a los principales líderes del régimen nazi tras la Segunda Guerra Mundial. Fueron organizados por las potencias aliadas para responsabilizar a los líderes nazis de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio, agresión militar. La España de Franco, por cierto, se convirtió en un refugio para muchos nazis que lograron evadir los juicios de Nuremberg. Entre ellos, ni más ni menos que Otto Skorzeny, famoso oficial de las SS, conocido como el hombre más peligroso de Europa. Ayudó a organizar redes de escape para otros nazis, como la famosa Ruta de las Ratas, y aquí en España vivió cómodamente como asesor, trabajando como asesor de seguridad y empresario, hasta su muerte en 1975. Y curiosamente, un 20 de noviembre de 1975, fallece en España el dictador Francisco Franco tras 38 años de dictadura. Aprovechando precisamente esta efeméride, os vamos a dar algunos detalles de los más curiosos. Pero, por supuesto, no son las únicas informaciones, porque hay muchas más. Ya está con nosotros, como no, Laura Falcó. ¿Qué tal? Buenas madrugadas.
Buenas noches. Estaba a punto de interrumpirte y decir yo hijo un Jesús Ortega también, pero bueno, como ya lo has dicho, aquí andamos.
¿Qué tal, Laura? Con mucha resaca. Ahora veremos algunas cuestiones de este pedazo de evento que acabamos de pasar este fin de semana en el homenaje a Juanjo
Efectivamente.
Benítez.
Efectivamente. Ahora hablaremos de ello, pero antes, si te parece, vamos a ver los contenidos de hoy. Mira, hoy hablaremos del estudio de un misterioso esqueleto hallado en Bélgica, compuesto por huesos de hasta 5 personas diferentes, y dicen que podría ofrecernos las claves significativas sobre las prácticas funerarias de la época romana. También hablaremos sobre joyas, joyas malditas que han habido a lo largo de la historia, y es que hoy, gracias a un nuevo trabajo al respecto de este tema, descubriremos la trascendencia histórica y los secretos de algunas de las más populares. Y por último, pero no menos importante, ¿se puede regresar de la muerte? La respuesta está abierta a múltiples matices. Un grupo de científicos ha revivido el cerebro de un cerdo horas después de morir. ¿Ocurre lo mismo con humanos? Ya lo veremos.
Y, por supuesto, desde ya lo anunciábamos en redes sociales, siempre estamos muy pendientes de vuestros comentarios, de vuestros mensajes, pero hoy, al ser noche de radio en directo, muchísimo más. Ya sabéis que estamos en Facebook, nuestra página oficial, El Colegio Invisible, en Onda Cero, también en Twitter e Instagram como @coleinvisibleoc, y principalmente a través de Twitter, X o Instagram con el hashtag coleinvisible, todos conectados, todos en sintonía. Pero por supuesto, algo que también nos gusta recordar y nos gusta, pues, incidir en ello, es que tenemos a vuestra disposición el número de WhatsApp, al que siempre estamos encantados de recibir vuestros mensajes o vuestras notas de audio, notas de voz, o bien con opiniones sobre el programa y sobre todo lo que más le interesa a Miguel Pedrero, con vuestras historias, vuestros casos. El número es el 628-985-161 con el prefijo 34 si escribís desde fuera de España. Repito, 628-985-161 con ese prefijo 34 si escribís desde fuera. Y como digo, Laura, siempre muy pendientes a lo que nos cuentan los invisibles a través de estas redes.
Efectivamente. Fíjate, Luis Valdecillo Jiménez dice: fantástico el programa del jueves, como todos, pero este me ha encantado, gracias. Pues gracias a ti por seguirnos.
Desde luego.
Pepe Carles dice: pedazo de programa. Y Elisa Barea dice: no os he podido oír en directo, pero esta noche oigo el podcast, me encantáis. Seguid así, da gusto que hayan programas como el vuestro, felicidades.
La verdad es que cómo nos quieren, Laura, así, así da gusto, sí,
da
hacer
gusto,
radio.
Da gusto. Y bueno, como decías tú, con el Congreso de Benítez la gente se ha salido de las redes. Mira, Special K nos dice: un placer asistir a este homenaje a JJ Benítez por Misterios y Enigmas de la Historia, editorial Luciérnaga, Prisma y Grupo Planeta. Lady Raquela Stark dice: ha sido un verdadero placer asistir, nunca lo olvidaré, y mi peque estaba entusiasmada, gracias por todo. Willy Cosanz nos dice: magnífico Josep, cada día sois más grandes, referentes del misterio y de las investigaciones de anomalías. Katina Marí dice: ha sido un fin de semana muy emocionante, lleno de grandes momentos y sensaciones para recordar siempre, gracias a quien lo han hecho posible. Y Lourdes Lurocho nos dice: enhorabuena por ese maravilloso homenaje. Y por último, Insula Barataria dice: qué pasada, un encuentro histórico.
Pues desde luego lo fue, y así lo han reflejado en redes sociales quienes estuvimos en ese evento. Solo había que ver, ¿no?, la reacción y la emoción de la gente. Pero vuelvo a repetir, las redes sociales están abiertas: en Facebook El Colegio Invisible en Onda Cero, en Twitter e Instagram @coleinvisibleoc, y el número de WhatsApp también operativo, 628-985-161. Si te parece, Laura, es momento de dar paso a la tertulia.
La otra crónica en Onda Cero.
Y por supuesto, Ya están aquí con nosotros en directo nuestros tertulianos, pero no nos olvidamos de la labor fundamental de Sergio Monforte a los mandos técnicos, haciendo que todo esto llegue de la mejor forma. Pero vamos a empezar a saludar. Juanjo, te pillo con la boca llena, es que no nos puedes traer estos manjares.
Fíjate que ya empiezas mal, porque el único que no ha comido ha sido yo.
Vaya, por
fíjate,
Dios.
Fíjate, porque ya me lo he comido en casa, entonces he traído otra para vosotros, no os quejéis, una ensaimada.
Pues Juanjo Sánchez Oro, que no solo nos trae información interesante esta semana, sino también ensaimadas de
hay que
de
nutrir chocolate. El intelecto con esto.
También, ¿verdad? Carlos Canales, ¿qué tal? Bienvenido.
Qué gran invento el chocolate, ¿eh? Total,
muy bien. Total. Y Miguel Pedrero, por supuesto.
Muy buena, yo solamente tengo ojos para la ensaimada.
Y para Benítez, que yo este fin de semana te he visto emocionado, Miguel, en ese evento.
Sí, hombre, es que para mí es el referente, Juanjo Benítez, y tener la fortuna de compartir mesa en una mesa redonda con Marcelino Requejo, que es un amigo de toda la vida, y con Juanjo Benítez, pues es algo extraordinario.
Desde luego.
Yo lo he dicho varias veces, para mí Juanjo Benítez es el mejor investigador de ovnis que ha habido en la historia. En ningún país del mundo hay alguien como Juanjo Benítez, que llegue hasta el fondo de los asuntos, que investigue tanto y tan bien, que recopile todas las informaciones. No hay nadie, es el mejor investigador de ovnis del mundo, de la historia.
Efectivamente.
Pues ahí queda. Y Laura, ya lo decíamos en las efemérides, técnicamente estamos ya en 20 de noviembre, una fecha que en nuestro país, aquí en España, pues tiene una carga histórica importante, porque entre otras muchas cosas es cuando fallece Francisco Franco. Uh-huh. Y claro, nos venía como anillo al dedo, porque esta efeméride nos conecta con una cantidad de temas e historias que interesaron al personaje, ¿verdad?
Efectivamente, porque lo que mucha gente no sabe es la vinculación de Franco con todo el mundo esotérico. De hecho, Franco estaba convencido de que él poseía un baraka, que es una especie de don divino, y que de hecho empezó a creer en él, sobre todo tras su visita a Marruecos, donde conoció a Mersinda, que era una bruja local, uh-huh, que lo convenció precisamente de que ella era capaz, pues, de guiar sus pasos y llevarlo hasta todo tipo de triunfos y de victorias, ¿no? Fíjate que Franco, por ejemplo, no firmaba ningún documento sin antes pasar su pluma entre los dedos de la famosa mano incorrupta de Santa Teresa. También, por ejemplo, llevaba siempre también cerca de él, pues, la espada de la victoria, esa espada que intentó buscar durante mucho tiempo y al final se cree que hizo hacer una reproducción, uh-huh, que era la espada con la que Nerón ejecutó la sentencia de Pablo de Tarso, ¿no? Y que fue venerada durante mucho tiempo en Toledo. También hubo muchísimas cosas que hizo. Por ejemplo, el Valle de los Caídos en su principio estaba planificado para ser una pirámide y no como es actualmente, también por ese tema de creencias en los poderes y en la mística de las pirámides también, por ejemplo. Uh-huh. Pero también podemos decir que también otra cosa que tenía, por ejemplo, era el manto de la Virgen del Pilar, que lo empleaba durante sus meses más peores en cuanto a enfermedades, como si fuera un bálsamo para las dolencias. Bueno, en este sentido yo creo que podríamos estar toda la noche solamente hablando
desde luego
de todas las creencias, de todas las supersticiones y de todo lo que persiguió, un poco como los nazis también, esa persecución de objetos sagrados y de cosas que él pensaba que podían ayudar, pues, a consolidar su época, ¿no? su mandato.
Pues Laura, decías que podríamos estar toda la noche sin ningún tipo de problema y por aquí ya me piden paso.
He pedido paso por orden cronológico de los hechos, porque estabas diciendo que bueno, que era el día 20 cuando murió Franco. Realmente parece que murió el 19.
Oficialmente,
es decir, hay una
jugamos entrevista. En ese margen estamos.
No, y tiene una posible explicación. Hay unas los embalsamadores, en concreto Antonio Piga, del equipo de embalsamadores, ha concedido varias entrevistas a lo largo del tiempo explicando realmente cómo se produjo ese embalsamamiento del caudillo. Y él comenta que él recibe una llamada el día 19 a las 10 de la noche y le dicen: oye, preparad todo el equipo, porque en cuanto recibáis una segunda llamada tenéis que ir al hospital y embalsamar al caudillo porque ya está a punto de morir. Y le llaman a las 12 de la noche. Y ellos tienen la sospecha de que ya a esa hora
ya
había fallecido. La llamada les dicen que está a punto de fallecer, pero ellos tardan apenas media hora en llegar. Y cuando llegan, se encuentran ya la habitación de Franco sin los aparatos, completamente vacía y ya solamente el cadáver. Y dicen, hombre, muy rápido ha sido esto, que lo hayan desconectado cuando además trascendieron, ¿os acordáis las famosas fotos de los últimos, de la agonía de Franco, ¿no? Cómo estaba enchufado a mil aparatos. Ellos se dedican a embalsamar, empiezan más o menos a las 0:40 horas, se dedican a embalsamar, empiezan a retirarle todo lo que es la sangre, sustituirlo por el líquido este conservador o conservante, y ya cuando ellos terminan hacia las 4 de la mañana, hacia las 4 y media. Bueno, pues el parte de oficial dice, Su Excelencia el Jefe del Estado, don Francisco Franco Bamonde, ha fallecido en la Residencia Sanitaria La Paz de la Seguridad Social de Madrid a las 5 horas y 25 minutos del día 20 de noviembre por parada cardíaca. Joder, si ya habían terminado en embalsamarlo a las 4, ¿cómo es posible que muriera a las 5 y 20?
Yo no sé si a lo mejor... La verdad es que es un tema que nunca he mirado.
No, espera, termino ya. Entonces, ellos dicen que una autoridad... Sí. Les obligó a cambiar el parte y entonces retrasarlo para que coincidieran las fechas. Y la explicación que él da dice que era porque pensaba que era mejor hacerlo por la noche y tal. Yo creo que la explicación es hacerlo coincidir con la muerte de José Carlos de Rivera.
Claro, no hay ninguna duda que se buscó es profeso.
Porque también fue fusilado un 20 de noviembre.
Claro. Entonces yo creo que se buscó simplemente eso.
Porque y es bastante lógico. Comentaban que había duda de si... Comentan, eso ya no sé muy bien ahí el círculo más íntimo, porque aquello fue también los últimos tiempos un aquelarre. Entonces comentan si parece que la familia no estaba muy a favor de que fuera enterrado en el Valle de los Caídos, sí, con José Antonio, y esto de alguna manera era como también marcar, ¿no?, con la providencia que los uniera a los dos justamente en el momento de la muerte, y de esa manera pues que la decisión del gobierno fuera mejor entendida.
Desde, ¿no?, el punto de vista del tipo de gobierno que tenía España, el hacer un elemento de este tipo me parece de lo más lógico, de lo más...
Muy providencial.
Claro, de lo más natural, porque estás encaminando al futuro del destino del que ha sido el guía tuyo durante años a enlazarlo con un elemento que tiene cierto carácter mítico, igual que lo que comentaba Laura, efectivamente, el Valle, los diseños del Valle de los Caídos. Bueno, yo voy a decir que a mí el Valle de los Caídos me parece una estructura impresionante. O sea, a mí me gusta directamente. Es decir, pero que los de los proyectos y los diseños que hubo, realmente se pensó desde el primer momento el hacer algo grande, algo grandioso. Y hay una cierta planificación a largo... Hay un elemento, es lo clásica teoría de buscar la inmortalidad, ¿no? De una manera clara, dejar una huella clara de algo absolutamente gigantesco. A mí yo creo que cuando intervine además en el programa vuestro...
En el de televisión, claro, es decir, verdad que teníamos un...
Yo hablé precisamente de este tema, del tema del Valle de los Caídos, y mira, no comenté una cosa que a mí me parece absolutamente fascinante de toda la historia del Valle de los Caídos, que es cómo los cuerpos, los 33,000 cuerpos que hay enterrados, se han mezclado con la estructura del edificio hasta el momento que son ya algo inseparable, forman parte natural de la estructura. Uh-huh. Y eso es una historia muy muy curiosa realmente.
Es que fijaros que el régimen franquista y Franco fundamentalmente sí que utilizó ciertas cuestiones vinculadas a la religión para, digamos, que otorgarse un halo de santidad o de que los poderes sobrenaturales estaban con él o que Dios estaba con él y con el régimen. Por un lado eso se utilizó, pero por otro, es cierto todo lo que habéis comentado, que Franco era una persona muy, muy supersticiosa y que a lo largo de su vida mantuvo bastante vinculación con el mundo mágico, siempre relacionado con la religión, con el, quizás con el catolicismo más exacerbado. Lo que comentaba antes Laura, su vinculación con una bruja en Marruecos, ¿sí? Esta es una información muy interesante.
Mersinda,
efectivamente. Esta historia proviene de una persona que murió hace ya algunos años, a una avanzada edad. Él era colaborador de la revista Enigmas, químico de profesión, se llamaba Andrés Borrás. Y él, durante los años 50, años 60, no me acuerdo, él era una persona un tanto especial porque en esa época hablaba varios idiomas. Y por lo tanto, cuando le tocó hacer el servicio militar, esto lo sé porque me lo contó, ¿no? Por ahí debo tener alguna entrevista grabada con él, pues lo enviaron a la zona al protectorado español de Marruecos para hacer de espía. Era un espía un tanto chusquero. Él tenía que disimular, ¿no? Él tenía que disimular y hacer que no hablaba ningún idioma, ¿no?, para enterarse de lo que hablaban los franceses o los británicos que iban por allí, porque el régimen franquista tenía miedo de que de algún modo intentaran hacer algo, algún tipo de acción o levantar a las gentes de allí contra el gobierno de España, en fin, algo por el estilo. Y entonces él allí es cuando se enteró de que Francisco Franco primero tenía fama de tener baraca.
Sí, suerte.
Mm-hmm. Suerte,
salvo. La verdad es que tenemos argumentos para tener, para sí, considerarlo.
¿Eh? Sí, ¿no? Estaba
justificado. Podían haber matado perfectamente varias veces y la verdad es que...
Sí, salvó la vida en varias ocasiones. Eso, y de hecho, sí. una de las historias que se contaban es que en una ocasión salvó la vida porque un tábano le picó en el trasero. Movió, sí, se movió y eso evitó que le volaran la cabeza. Sí. Y él allí hizo bastante amistad con esta mujer llamada Mercida, que tenía fama de bruja, y parece ser que Franco le consultaba sobre planes de guerra, el grado de confianza que podía depositar en este o en aquel subordinado. Y él quiso conocer a Andrés Borrás, a esta mujer, a Mercida, y habló con ella. Viajó hasta la zona en la que vivía, era una mujer ya de cierta edad, charló con ella e incluso luego tuvo la oportunidad de consultar un expediente sobre esta mujer, ¿no? Donde se decía claramente, y esto es lo que él nos comentaba en la entrevista, que había una nota que decía: no hay que molestarla por ningún motivo, goza de favor especial, orden de F.B.F. Franco Bamonde Francisco, ¿no? Eso es lo que parece. Esta es la historia de Mercida. Luego es muy conocido, que también lo habéis comentado, su vinculación con la mano incorrupta o el brazo incorrupto de Santa Teresa. De hecho,
o la pobre Santa Teresa está troceada por todas partes.
La tienen
convertida en un puzzle, joder.
De hecho,
y llevan cada trozo de gira normalmente, sí, luego por sí, ahí. Sí, para venerarlo, ¿verdad?
En el dormitorio donde dormía con su esposa, con Carmen Polo, en dos camas separadas, justo enfrente. Allí había un oratorio de la época de Fernando VII, y allí estaba esta mano, este brazo incorrupto de Santa Teresa, siempre con unas puertecillas abiertas, ¿no? De algún modo, para que ese halo sobrenatural lo impregnara mientras estaba descansando. Y luego, cuando se iba de vacaciones, o bien a San Sebastián, o bien al Pazo de Miras en Coruña, ese brazo incorrupto
iba siempre con él.
Y luego otra
historia. ¿Cómo quien lleva el maletín nuclear? Pues bueno, pues
sí. Sí. Una especie de... Luego hay otra historia muy interesante, y es la vinculación de Franco con la masonería. ¿Y por qué ese odio a la masonería?
¿Vinculación o persecución?
Bueno, eso hay tanto escrito ya.
Buah, pero es que es una... Sí, es que es
libros.
Es una historia alucinante.
Pero es verdad, por su hermano.
Es verdad que el odio que profesaba no la masonería
claro.
Era porque no le dejaron entrar.
No está nada claro. Su hermano lo era.
Eso cuenta.
Hombre, su hermano. Claramente. O sea, no, además, nosotros conseguimos los
dos. ¿Y su padre también?
No está claro. Parece ser que sí. Parece ser que su padre era masón, aunque no está claro. Lo que sí está absolutamente demostrado, porque están los expedientes y están los documentos. De hecho, nosotros lo publicamos cuando yo publiqué con José Lesta el libro Franco Top Secret, en temas de hoy. Sí, ahí sacamos esos documentos que demuestran que Ramón Franco era masón.
De hecho, creo que es en Salamanca, ¿verdad, Juanjo? Donde se conserva este archivo de la memoria un poco.
El archivo de la memoria histórica en Salamanca, que es el antiguo archivo denominado de la Guerra Civil, lo que conserva es toda la documentación que se requisó, no solamente a los comunistas y tal, sino que está todo lo que tiene, por ejemplo, con el espiritismo, con la teosofía y con la masonería.
Claro, que también fueron
perseguidos. Ahí lo que se hizo fue, se requisaron evidentemente la documentación.
La teosofía es más moderna, realmente ya es casi del siglo XIX, finales XX, y en España el impacto fue pequeño.
Bueno, ahí es donde está la documentación que demuestra que Ramón Franco era masón, que la gente no lo sabe demasiado, pero es que es una historia alucinante la de este hombre. Este hombre fue diputado en el Parlamento Español por Esquerra Republicana de Cataluña, Ramón Franco, que es algo curioso.
Bueno, y ahí en el Archivo de la Memoria Histórica de Salamanca lo que hay es, como digo, toda la documentación. Hay sobre todo muy buena biblioteca también, porque se recogieron libros que ahora mismo son inencontrables, oye, hay ejemplares únicos, y hay también muchos objetos requisados a todo esto que estamos comentando. Entonces se recreó una logia.
Eso es.
Que tú la puedes visitar. Hay una logia con toda esa recolección de enseres, recrean una logia masónica. Pero claro, una logia masónica absolutamente siniestra y que no tiene nada que ver con las logias masónicas reales que había en la Segunda República. Cuando llega la democracia, se revisa estos fondos, esto estuvo abierto durante el franquismo, esta logia, y se podía visitar. Y claro, se dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, entonces al final lo que se decidió es mantenerla, en lugar de quitarla, de desmontarla y tratar de recrear una que fuera más ajustada a lo que eran las logias que realmente estaban vigentes en esa época. Lo que se hizo fue mantenerla con todos esos tintes truculentos, pero poniendo un cartel diciendo: esta es la perspectiva que tenía el franquismo de la masonería, y es un poco la mirada del perseguidor, por decirlo así, ¿no? O sea, hacer un poco pedagogía de eso. En lugar de desmontarlo, dijeron, bueno, esto también forma parte de la historia de la masonería, que es cuando fue perseguida y es un capítulo más. Bueno, pues aquí está el producto de eso. Y bueno, y así ahora mismo se puede ver. Hay unas salas donde están los objetos de la masonería y al final se puede ver perfectamente esta logia reconstruida.
Pues veo, Miguel, que quieres comentarnos algo, pero va a ser después de los servicios informativos.
Yo quiero hablar de Rapel y Franco.
Eso, ¿se puede hablar de eso, Carlos?
Se puede hablar de Rapel y Franco. Se puede hablar de Rapel y Franco, luego lo cuento.
Lo dejas en alto. Hombre, con Miguel, con muchas cosas que contar y toda esta información. Nosotros, nada, volvemos después de los servicios informativos aquí en el Colegio Invisible en Onda Cero.
El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero. Take a little walk to the edge of town and go across the track, where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border.
Son las 2, es la 1 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. Publica a esta hora el Washington Post que Joe Biden ha autorizado el suministro de minas terrestres antipersona a Ucrania, un arma prohibida por más de 160 países por los daños duraderos que pueden provocar a los civiles. Biden se había mostrado hasta ahora reticente de suministrar este tipo de armamento, pero ahora lo considera necesario para frenar los avances del ejército ruso. Esta autorización se suma a la del empleo de misiles estadounidenses de largo alcance contra territorio ruso, que ha reabierto este debate también en Europa y dentro de la OTAN. El secretario general Mark Rutte es partidario de no poner restricciones, aunque entiende que debe ser cada aliado el que decida y pide acelerar la producción de armamento para poder seguir proporcionando ayuda a Ucrania.
Tenemos que impulsar la industria de defensa y afortunadamente la OTAN y la Unión Europea están trabajando en estrecha colaboración para garantizar que la base industrial de defensa transatlántica se fortalezca en los próximos meses. Tenemos que hacer para reponer nuestras reservas, para asegurarnos de que estamos preparados para enfrentarnos a cualquier adversario.
Ante este nuevo escenario, Rusia ha aprobado su nueva doctrina nuclear que permite responder con este armamento, con armamento nuclear, a ataques convencionales que amenacen su soberanía o la de Bielorrusia. El presidente francés Emmanuel Macron ha pedido a Putin que entre en razón y la Casa Blanca no ve indicios de que Moscú esté preparado para lanzar una respuesta nuclear. Aquí en España, los Reyes han visitado este martes algunos de los municipios afectados por la Dana, han estado en Letur, donde fallecieron 6 personas, y han vuelto a Valencia 2 semanas después de los altercados de Paiporta. Esta vez los monarcas han visitado Chiva y Utiel. Allí han recibido el cariño de muchos vecinos que se han acercado a saludarles. Felipe VI les ha reiterado que seguirán yendo las veces que haga falta.
Una de las frases que más repiten o que más recuerdan es que no les olvidemos, ¿no? Que pasa el tiempo y la dinámica, y ustedes lo saben muy bien, de las noticias evolucionan rápido, pero hay que mantener una atención a todas estas poblaciones tan, tan duramente afectadas. Sí, el compromiso es seguir viniendo, ayudando, no solo con la presencia, sino en otros aspectos.
Carlos Mazón sigue, mientras tanto, anunciando cambios en su gobierno. La última incorporación es la del teniente general Francisco José Gampampols, que asumirá la nueva vicepresidencia para la recuperación. En la brújula de Rafa Latorre explicaba el teniente general que va a trabajar para devolver las condiciones de vida a la población lo antes posible y creará un modelo de regeneración para que esto no vuelva a suceder.
Yo ni soy político, ni espero nada de la política, ni tengo ambiciones políticas. Yo tengo, por una cuestión de carácter profesional, personal y moral, espíritu de servicio, y lo que quiero hacer es resolver cuanto antes esto, este problema que tiene ahora mismo la Comunidad Valenciana y intentar devolver las condiciones de vida y funcionamiento lo antes posible a esa población, ¿no?
Más asuntos. El empresario Víctor de Aldama, presunto cabecilla del caso Coldo, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, declarar voluntariamente para colaborar con la investigación. El magistrado le ha citado mañana jueves. Aldama está ahora mismo en prisión provisional desde que fue detenido por una trama de fraude del IVA de los hidrocarburos. Y un último apunte. Estados Unidos ha reconocido este martes por primera vez en público a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Ha asegurado el secretario de Estado Anthony Blinken que el pueblo venezolano se pronunció contundentemente el 28 de julio y que la democracia exige respeto a la voluntad de los votantes. Y en la actualidad deportiva, con el mal sabor de la derrota ante Países Bajos en la Copa Davis, Rafa Nadal se despedía este martes del tenis profesional. Lo hacía visiblemente emocionado. Se marcha, ha dicho, agradecido y tranquilo por el legado profesional y personal que deja.
Que me voy con la tranquilidad de que de alguna manera he dejado un legado como realmente lo siento así, no solo deportivo, también personal, porque entiendo que el cariño que recibo alrededor del mundo, si fuera solo por lo que hago dentro de la pista, no sería el mismo. O sea que de verdad que muchísimas gracias por todo.
A sus 38 años, Nadal deja atrás 23 años de carrera y cuelga la raqueta con un palmarés de leyenda. 22 Grand Slam, 36 torneos de Master 1000, 5 Copa Davis, 2 oros en los Juegos Olímpicos y durante 209 semanas ocupó el número 1 del ranking de la ATP. Es todo de momento. Volvemos con más noticias en 55 minutos.
Síguenos por internet en OndaCero.es. Hay personas de ideas fijas, de porque lo digo yo y punto, de perder la razón por querer tenerla. Hay personas con las que cuesta conectar y otras con las que la conexión no falla.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio.
Gracias por elegirnos.
No hagas por cambiar ya de tema.
¿Quién sabe qué acontecimientos inesperados nos traerá la actualidad de esta nueva temporada, verdad?
Porque hay más de un tipo de oyente, pero solo una radio capaz de llegar a todos. Onda Cero, tu radio.
El Colegio Invisible. Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. En Onda Cero.
Y por supuesto, en esta madrugada, en esta noche de tertulia de actualidad, también con Juanjo Sánchez Oro, Miguel Pedrero, Carlos Canales y en la parte técnica, Sergio Monforte. Recordamos rápidamente las redes sociales y algunos de los mensajes que nos hacéis llegar a través de las mismas, antes de continuar con algunos detalles de toda esa vinculación del franquismo, de Franco, con el mundo del esoterismo y del misterio, aprovechando esa efeméride con la que hemos arrancado y que ya parece que nos va a consumir una parte importante de la tertulia. Pero insisto, estamos en Facebook, en el Colegio Invisible, en Onda Cero, nuestra página oficial, en Twitter e Instagram como @coleinvisibleoc y a través de esas redes sociales con el hashtag o almohadilla coleinvisible, todos conectados y en sintonía. Ya estamos recibiendo algunos de esos mensajes, entre ellos la foto clásica de la mano de Santa Teresa, que como todo el mundo compara casi con ese guantelete de Thanos del universo cinematográfico Marvel, y es verdad que
la gente está muy degenerada.
Me faltaba por recordar el número de WhatsApp, el 628-985161 con el prefijo 34 si escribís desde fuera de España, donde ya sabéis que nos encanta recibir vuestros mensajes, vuestras opiniones, vuestras sugerencias para abordar temas y por supuesto también, y eso a quien más, a Miguel Pedrero, vuestros casos e historias. Pero como digo, no podía faltar tampoco Laura Falcó, que tiene ya recopilados algunos de los muchísimos mensajes que nos llegan por las redes sociales. Laura. A ver, ahora estamos Perdón. Ahora Jimmy sí tenemos a Laura.
Jim Alegrías dice, el Colegio Invisible es el programa perfecto para aquellos escépticos, pero apasionados de estos temas, que queremos creer, pero no las tenemos todas con nosotros. Nos ofrece argumentos para abrazar la fe incondicional del converso y también para mantener la prevención racional del incrédulo. Por eso, es mucho más que un programa de fenómenos paranormales. Es un tratado de antropología, etnografía, sociología, etcétera. Os escuchamos siempre. Un abrazo desde la isla de los escépticos que quieren abrazar la fe, pero que no la han visto, por mucho que lo miran las luces raras del cielo nocturno.
Bueno, pues ahí, bueno, ahí estamos unos cuantos de este equipo en esa isla de, sí, los escépticos.
Erisel dice, buen programa, lo de la manzana no tenía ni idea, refiriéndose al programa pasado. Cristina dice, querido Colegio Invisible, en relación al último programa sobre códigos secretos, me vino a la memoria mi época de estudiante en la que inventé un código secreto que consistía en un alfabeto modificado de forma que a simple vista era un jeroglífico. En la época de exámenes copiaba sobre el pupitre temas enteros mediante este código. En cada examen cambiaba de pupitre de forma que había varios pupitres plagados de claves encriptadas y distribuidos por toda la clase. Como bien decís en el programa, la mejor forma de esconder algo es ponerlo a la vista de todos. Recuerdo que una profesora casi me pilló, pero no pudo hacerlo. Esa fue la forma de aprobar con nota lengua, literatura e historia en bachillerato. Cabe decir que era de ciencias. Un fuerte abrazo desde Vélez, Málaga, en una semana complicada por las inundaciones que hemos sufrido en la zona.
Ha sido importante el último matiz, el que era de ciencias, por si no estaba yo pensando, suspendería matemáticas. Pero no, no.
No, no, no.
Muy
no,
astuta,
no.
Muy astuta.
Desde luego mandamos, mandamos todo el apoyo de este equipo a esas zonas afectadas por la dama en los últimos días. Pero déjame, Laura, porque yo veía aquí a Carlos, a Miguel y a Juanjo a sentir con esto de copiar con el código secreto. Vosotros no teníais tanta originalidad a la hora de copiar.
No.
¿Tú, Miguel, copiabas?
No, yo copiaba muy poquito. No, no.
Pero algo.
Alguna vez. No, no, no. Nunca he sido un pollón, pero la verdad es que, mira, a veces era tan vago que hasta me costaba demasiado.
Hasta copiar.
Hasta hacer las chuletas.
Había artistas, ¿eh? En mi época había artistas auténticos.
Hostias, había artistas.
Genios de la miniaturización.
Ah, sí, sí, bueno.
Sí, no, con la punta de un compás.
Exacto, tipos asombrosos.
Es verdad. Sobre el plástico del Bic.
Eso lo he visto yo.
Había gente que tardaba más en hacer las chuletas que en estudiar.
Era una locura. Es verdad.
Si es que al final te las aprendías. O sea, al final te las aprendías sin querer.
La tecnología ha hecho mucho daño a la manufactura de las chuletas.
Pero la artesanía auténtica sigue sosteniendo. Es una cosa.
Sí, sí. Un oficio desaparecido ya.
Yo ya os digo, yo era tan vago que hasta me daba pereza a ponerme a hacer chuletas. O sea, que...
Laura, ¿algún mensajito más?
Sí. Carlos dice, hay que respetar los gustos de Laura. A mí también me gusta más Luis Cobos que Mozart o Miley Cyrus.
No soy yo, por favor.
Bueno, deseando que empecéis ya. Y por último, Rafael dice, sois sencillamente fantásticos. Me gustaría que hablarais más de las apariciones de la montaña de Montserrat. Un abrazo, amigos, y larga vida al programa. Un abrazo, seguimos.
Bueno, sube andando Laura a la montaña. Nos informa.
Hombre, ahora está.
En este mismo momento.
Ahora mismo, claro.
Buen tema el de Montserrat. Hay que tomar nota porque daría para desarrollarlo ampliamente. Así que ya sabéis, a través de las diferentes redes, estamos muy pendientes de todo lo que nos contáis. Pero aunque tenemos bastantes noticias que habíamos adelantado por contar, se habían quedado algunos apuntes imprescindibles, me has dicho, Miguel, sobre todo este tema del esoterismo en el franquismo.
Sí, yo sobre todo me quería centrar en la vinculación, de algún modo, o la obsesión de Franco por el asunto de la masonería. No está absolutamente demostrado, pero hay testimonios de militares que afirman que Franco intentó entrar dos veces en la masonería, una vez en el año 1925 y otra vez en el año 1932, en dos logias diferentes, y en ninguna de las dos fue aceptado. Es más, parece que en la logia que intentó entrar en el año 1932, a esa logia pertenecía su hermano, Ramón Franco, y él fue uno de los que votó en contra de que entrara su hermano. Y hay quien dice que de ahí viene ese odio visceral de Franco a la masonería, porque entonces, en esa época, antes de la dictadura franquista, había muchos militares que formaban parte de la masonería, uh-huh, y también era algo que muchas veces se introducían en la masonería fundamentalmente por un interés de ascender, porque entraban en contacto con otros militares que eran masones, y eso pues hacía que tuvieran relaciones más cercanas con sus mandos y tuvieran más fácil el ascenso. Pero Franco siempre estuvo obsesionado por el tema de la masonería. De hecho, escribió un libro que se titulaba así, Masonería, que firmó con seudónimo, con el seudónimo de Joaquín Bor. Parece que no solamente era de Franco, sino también de Carrero Blanco, ¿no? Que Carrero Blanco le ayudó. Carrero Blanco era, digamos, su mano derecha, fue presidente del gobierno de España y asesinado por ETA en el año 1973. Y en realidad, en ese libro se recopilaban una serie de artículos que había publicado Franco con seudónimo y también Carrero Blanco en diferentes periódicos. Y hay una anécdota muy curiosa, y es que cuando se publica este libro de masonería, firmado por Joaquín Bor, que era Francisco Franco, en el Nodo aparecen unas escenas de Franco recibiendo al autor de masonería, de Joaquín Bor. A este hombre se le veía de espaldas, no se le veía el rostro, pero era una forma de autobombo, de autopromocionar su libro en el Nodo, que entonces era la leche, ¿no? Que algo saliera en el Nodo. Y luego esa obsesión por la masonería se veía, por ejemplo, en las reuniones que Franco tenía con algunos altos cargos de su gobierno o del ejército o de las instituciones policiales. Yo en su momento tuve la oportunidad de entrevistar a un antiguo director de la Brigada Político-Social, y él contaba que en esas reuniones que mantenía con Franco, él le decía que había grupos de masones que estaban preparando una conspiración contra el régimen, que estaban preparando una revolución, y él decía, es que teníamos controlados a todos los masones, tanto de España como de fuera. De España, en España había cuatro, ¿no? Y los teníamos absolutamente controlados, sabíamos todo sobre sus vidas, todo lo que hacían. E incluso en Francia, porque resulta que uno de los líderes de la masonería en Francia era informante directo de Carrero Blanco, es decir, que era un espía, por lo tanto los tenían controlados. Y él decía, claro, yo salía de esa reunión y decía, pues a lo mejor Franco tiene información por parte de los americanos, de la CIA, de que hay grupos peligrosísimos. Total, que se monta un grupo súper especializado para controlar a la masonería o para intentar encontrar a grupos de masones que estuvieran montando esa revolución. Al frente ponen a una persona que no sabía nada de masonería, empieza a leer libros sobre la masonería, a documentarse para poder hacer esta investigación, y acaba él mismo haciéndose masón. Él dice, cuando yo me entero de esto, tuve que desactivar toda la operación y sobre todo hacer un cortafuegos para que Franco nos enterara, porque entonces nos cortaba la cabeza a él, a mí, a todos.
Curiosa vinculación, obsesión, persecución, se le podría denominar de muchas formas. Juanjo, para acabar ya con este tema, y nos vamos con algunas de las noticias, nos contabas en este tiempo, en estos minutos de pausa durante los informativos, una historia, una anécdota bastante llamativa, precisamente en esta línea de lo sobrenatural y la vinculación con Franco.
Bueno, hay varias cosillas ahí que podríamos comentar. Una que ha cogido cierto eco últimamente, porque además ha salido en varios programas, han escrito artículos, es la de una monja catalana, Ramona la Catalana, que es una mujer que supuestamente tenía la capacidad de bilocarse. Es una mujer que nace a finales del siglo XIX, que responde al nombre de Ramona María del Remedio Teresa Llimargas Soler, y esta mujer, según cuentan sus hagiógrafos, que yo no sé si hay documentación contrastada al margen de lo que dicen estas biografías, que como digo, lo que hacen es ensalzar la figura de esta monja, pues tenía una relación muy estrecha con el caudillo, hasta el punto de que tenía el don de la bilocación. Comentan que ella aparecía en los campos de batalla y atendía sobre todo a los heridos y ya moribundos que quedaban en tierra de nadie, tanto de un bando como de otro, eso suelen resaltar estos biógrafos, pero luego al margen, aparte de atender así un poco de manera más equitativa, tenía luego sus preferencias, porque lo que hacía era reunirse con el caudillo en Burgos, gracias al don de la bilocación. O sea, la veían por ahí, por Barcelona y tal, pero luego la veían de pronto paseando por allí, por Burgos y tal, despachando con el caudillo, con el problema de que el caudillo, según cuentan las conversaciones íntimas, le pedía que hablara en castellano, y ella decía que no sabía, y entonces tenía que hablar en catalán, entonces Franco le decía que bueno, que hablara despacito, y así se entendían. Bueno, pues se supone que en esos encuentros le avisó, por ejemplo, de que no fuera una determinada cena a Zaragoza, le dio, porque la iban a envenenar, también le dijo a Franco determinadas ideas y sobre el tema de la batalla del Ebro, Cuentan que algunos también de los más cercanos la vieron por allí, la vieron por el pasillo, por los pasillos, y que de pronto claro, la veían y desaparecía. Entonces cuando preguntaban, ¿han visto por aquí una mujer con hábitos y tal? Sí, la hemos visto, pero ya no sabemos dónde están. José María Pemán decía que podía ser perfectamente una resurrección de Santa Teresa de Ávila. Lo que pasa que Franco decía que no, porque como hablaba catalán perfectamente, que no encajaba.
Esa historia me la comentaron cuando hicimos el libro de Franco Top Secret, personas que habían estado en el equipo de seguridad de Francisco Franco, nos comentaban estas historias, no porque ellos hubieran sido testigos, sino porque se comentaban, uh-huh, entre ellos estas historias de esta monja que Franco recibía en audiencia y que una vez entró en su despacho, en el Palacio del Pardo, y como veían que la reunión se alargaba demasiado en el tiempo y ni la monja salía, ni Franco tampoco, llamaron a la puerta, ¿no? Y como no respondía Francisco Franco, entraron y se encontraron a Franco rezando, pero nunca vieron salir a esa monja. Eso es algo que se comentaba, y también de la aparición de una entidad, que esto lo comentaba al parecer el propio Francisco Franco, una entidad luminosa que se aparecía ante él y que él identificaba con la Virgen.
Para acabar con esto, si queréis, si le doy un cambio raro, lo del tema de las apariciones de entidades luminosas con diferente interpretación en grandes líderes de la historia occidental era para hacer un libro. Uh-huh. Es que me ha venido automáticamente a la mente el encuentro de George Washington con un hada en Valley Forge, que es una historia alucinante, absolutamente. Entonces realmente es que es muy parecido a algunos detalles de la aparición de un ser luminoso y la idea del mensaje y de la protección al líder.
Que estos son una especie de leyendas urbanas.
Sí, es que se convierte en leyendas urbanas por la forma en la que se transmite la información. De hecho, lo iba a comentar. En lo que tú estás contando es cómo nace una leyenda urbana, claro, pero de manual, literalmente. Que es cómo se va transmitiendo información, que se va alimentando entre la propia gente, que cree que ha visto lo que realmente no ha visto, pero que ha oído y escuchado y asume parte de la historia que se está contando. Exacto.
Y luego, Juanjo, ¿terminamos?
Y lo último, lo que os comenté antes, un poco esto de Rapel, que me lo encontré también así buscando, porque sí. Según, claro, aquí lo que comenta, en fin, no sabemos esto, la historia de dónde procede, si más bien del propio Rapel, si es real o no. Él lo que cuenta es que en los años 70 ya tenía cierta relevancia como vidente, y a la vez su familia tenía un taller de costura en el barrio de Salamanca, que para el que no lo sepa, pues es uno de los grandes barrios de élite de Madrid, ¿no? Y ahí pues despachaba con desfilaban muchas señoras de alta alcurnia, y eso le hizo que también se moviera en el entorno del Pardo. Bueno, pues una de estas mujeres, que era muy conocida en la alta sociedad madrileña, le llamó a Rapel diciendo que tenía que ir al Pardo porque Franco quería un poco, saber de sus servicios, de adivinar el futuro y tal. Y le preguntó, Rapel, parece que le echó el tarot a Franco, porque estaba muy interesado en saber qué iba a pasar con los nietos. Y lo que cuenta Rapel es que, bueno, que veía que iban a sobrevivir muchos años y que, bueno, que evidentemente que iban a sobrevivir mucho tiempo después del propio Franco. A lo cual, Franco, con lágrimas en los ojos, dijo: me ha hecho usted el hombre más feliz del mundo. Lo peor que podría ocurrirme es sobrevivir para ver la muerte de un nieto. Muchas gracias. Y ese es el encuentro de Rapel.
Pues es tan absurdo que parece real.
Puede ser. Sí, porque tampoco se hace como muy alarde, exacto, ¿no?, del tema. Exacto, no es muy exagerado.
No lo vamos a comentar, no vamos a entrar aquí, pero en otro programa sí que tenemos que comentar. Uh-huh. No es de Francisco Franco, pero es de quien fue durante muchos años su mano derecha, Carrero Blanco. Uh-huh. Él publicó en el año 1946, creo que fue en el diario Arriba, una serie de artículos firmado con seudónimo, firmado como Juan de la Cosa, uh-huh, contando una serie de sueños proféticos en el año 1946.
Qué interesante, escogió, él que era santander, eligió un navegante cántabro, qué bueno.
Juan de la Cosa, año 1946, unos sueños proféticos que hay que leerlos, porque no están tan lejos de lo que luego sucedió, de la llegada de la democracia, de la transición, pues, algún día lo comentaremos.
Pues eso es para recuperarlo, ¿eh?
Sí, sí. Algún día se comentará. Yo creo que por hoy la efeméride con la que comenzábamos ha dado para análisis, ha dado para anécdotas, ha dado para historias, pero es momento de continuar con algunas de las noticias.
El Colegio Invisible, martes y jueves de 1:30 a 3 en Onda Cero.
Y continuamos aquí en directo en el Colegio Invisible, tertulia de actualidad, noticias, la otra crónica, cuando son las 2 y 22 minutos de la madrugada. Y Carlos, tú que has estado un poquito más callado durante todo este análisis, aunque tendrías mucho que contar, nos traes una noticia, una información vinculada con las joyas malditas, que anda que no ha habido a lo largo de la historia.
Hay muchísimas. Bueno, lo traigo por dos razones principales. Bueno, la primera porque el día 13 de este mes, o sea, hace unos días, se ha subastado en Ginebra por Sotheby's el conocido como el collar de María Antonieta.
¡Ostras!
A pesar de que nunca fue de María Antonieta, se ha subastado en 4,8 millones de dólares, un comprador anónimo, obviamente no se sabe absolutamente nada de él, y en la adquisición del collar, que por cierto, curiosamente, cuando yo se envié las noticias, pues ya sabía que se subastaba, en principio estaba prevista la fecha del 11, al final ha sido el día 13, es curioso porque en realidad se calculaba que el valor podía estar oscilando entre los 15 millones de dólares, y fíjate que el precio de remate final ha sido mucho más bajo, no ha llegado a los 5 millones. Bueno, en cualquier caso, es un collar fascinante porque es el ejemplo perfecto de lo que se denomina en líneas generales joyas malditas, que también lo vinculo a un libro que acaba de publicar una experta en arte y tasadora que se llama La Trigo, precisamente dedicado a esto, a las joyas malditas, porque están enormemente vinculados, debido a su valor, a su riqueza, etcétera, al poder, a las grandes coronas reales de toda Europa o a familias poderosas que muchas veces asumen el tener un determinado tipo de joya a sabiendas de que tiene una maldición, pero la aceptan. Es decir, de alguna manera, la maldición es como los fantasmas en los castillos, eleva el valor de la joya.
Cotiza. No, es sorprendente porque justo aumenta mucho el valor.
Fíjate que decir, antes de contaros el caso, el caso de lo que ha ocurrido, porque la joya de María Antonieta tiene toda una historia detrás, para mí absolutamente alucinante, porque se la ha achacado siempre ser una de las cosas de la Revolución Francesa, y es verdad. O sea, es verdad a pesar de que nunca fue de María Antonieta. Es uno de los casos de estafa más geniales de la historia de Europa. Es una historia fantástica. Es decir, el collar nace porque, bueno, un grupo de orfebres preparan una joya asombrosa, fabulosa, que nunca se pagó. Con lo cual la mayor parte acabaron en la ruina, tuvieron que venderlo. Entonces, bueno, uno de los asuntos es que había un cardenal, que era el Rohan, que había caído en desgracia, quería recuperar el favor de la reina. La reina, en la corte absolutista de la época, obviamente, el tener su ayuda o su apoyo significaba mucho. Aparte de todo, probablemente hasta le gustara tal. Bueno, puede haber algo ahí raro. El caso es que esto llega a conocimiento de, bueno, hay gente que sabe que el obispo está interesadísimo en volver a conseguir el favor de la reina. Y le convencen. Tira, aparece por ahí una figura, una estafadora, una tía con ciertas habilidades que crea todo un entorno para intentar. Se sabe que los joyeros se cobran, aquí está perdido dinero, aquí es una ruina, nadie paga por el collar, es un verdadero desastre. Entonces urde la idea de intentar convencer al obispo de que la reina María Antonieta está obsesionada con esa gigantesca joya. Y que bueno, que quiere esa joya como sea y que la quiere conseguir. Entonces consigue hacer que finalmente el obispo la compre para poder regalársela. Pero ella la rechaza, o sea, ella nunca la quiere, es decir, nunca la iba a tener.
Pero no la quiso en un inicio porque no era momento para
claro,
gastos.
Claro, pero luego tampoco la quiso porque no la quería. Entonces, el caso es que da igual, porque la propaganda rápidamente, todos los enemigos de la monarquía empiezan a decir que la reina es una frívola, como el famoso anécdota de los pasteles, que también es falso. Es decir, empiezan a achacarle que era una niñata consentida, una ostraca rara, una tía que estaba jorobando a la monarquía, que en realidad es una caprichosa, que pasaba del pueblo. Entonces, y fue uno de los elementos que luego la llevó, curiosamente, a ser decapitada, entre otras razones, por la fama que he ido adquiriendo a lo largo de ese tiempo en vinculación a una joya que nunca fue suya.
Todo ese asunto del collar, como se denominó, bueno, judicialmente.
Collarón, porque aconsejo a cualquiera que teclee en Google collar de María Antonieta para que alucine lo que es eso, que es una barbaridad de joya. Y la verdad es que el trabajo de La Trigo es curiosísimo porque ha pegado un repaso general sobre todas las grandes joyas que están rodeadas de maldiciones, que muchas de ellas están vinculadas, como he dicho, a la realeza, y algunas incluso tienen alguna relación con España, por ejemplo. Es decir, bueno, uno de los casos más claros es que es muy conocido que cuando tú recibías una gran gema, una joya, algo muy especial, pues era muy habitual en las monarquías el incorporarlo a lo mejor a alguno de los símbolos de la realeza, como por ejemplo la corona. Eso en España puede parecer un poco extraño porque en Castilla, que es la tradición que ha sido la parroquia española, los reyes no son coronados, son proclamados, y por eso si alguien va al Palacio Real verá que la corona española es meramente simbólica, no es una corona que se utilice en la coronación como pasa por ejemplo en Inglaterra. Pero hay un caso muy curioso, y es que Edward de Woodstock, es decir, el príncipe negro, como lo ha conocido en la Edad Media, el vencedor de la batalla de Poitiers, el que captura al rey de Francia en la Guerra de los 100 Años, él interviene en la guerra civil castellana que tiene Pedro I el Cruel contra su hermano, contra Enrique de Trastámara, y en compensación a la ayuda, el príncipe negro gana la batalla de Nájera para apoyar la vuelta al trono de Pedro I, aunque al final la ayuda francesa es más decisiva, y acaba ganando la guerra Enrique de Trastámara, apoyado por, como es bien conocido, por las compañías blancas de Bertrand du Guesclin. Pero el rey de Castilla, Pedro, le hace un regalo, le regala un rubí al príncipe negro en agradecimiento por la ayuda prestada. Y ese rubí, que queda incorporado luego a la corona inglesa, se dijo que le trajo a partir de entonces una tremenda mala suerte al príncipe negro, y que nunca se recuperó de haber recibido ese regalo. Como este, hay decenas y decenas de casos que podemos estar hablando toda la noche también, porque cada una prácticamente de las joyas conocidas del mundo tiene detrás una leyenda que normalmente atrae la mala suerte o la desgracia a sus poseedores, lo cual hace que curiosamente sea más demandado el querer tenerla.
Sí.
Como una especie como de ganas de tenerla. Las hay, por cierto, hay joyas feministas que si las tiene un hombre le acarrea de todo tipo de desgracias y no pueden tenerlas. Joyas machistas, que ocurre lo mismo si las coge una mujer. Sí. Las que se transmite la maldición de padres a hijos, a pesar de que todos mantienen una desgracia por el hecho de tenerla, pero se pelean por tenerlas. Entonces hay casos.
Y luego es muy interesante porque cada relato de joya en un momento dado se construye en función de esos intereses. Porque para la reina Victoria, una joya que acabó con determinados hombres, dijo, bueno, para las mujeres quizá no, porque así validamos un poco la figura de la realeza esa.
¿No creéis que también estas historias que tienen que ver con las joyas malditas es un poco el consuelo de los pobres? De decir, mira, los ricos también lloran y para no un poco también
sí, aumentar la codicia. Sí, pero se gastan 3,8 millones o 4 millones.
Claro, es decir, para que no codicien los pobres las joyas, dice, no, mejor no las codicies porque
fíjate pues te trae mala suerte y te
mal les va, ¿no? No sé.
La pregunta es, ¿por qué hay objetos malditos? ¿No? ¿Cuál es la explicación de que algunos objetos, en este caso estamos hablando de joyas, pero sillas, muñecos, mesas?
Podríamos hablar de impregnaciones probablemente, Miguel.
Ahí claro. Vamos.
Hombre, es que desde luego.
Bueno, y luego hay una leyenda urbana que nace, porque estaba pensando que, por ejemplo, el diamante de Delhi, el famoso que roba en un templo hindú, que dice que cuando se traslada.
Muchas joyas son de templos hindús que luego no
se. Hombre, los ingleses son gente especialista.
Ahí vamos.
No, pero es curioso que, ¿sabes? Que cada vez que las leyendas se retroalimentan solas. Cada vez que lo tienen que mover, está en el Museo ahora mismo de Historia Natural de Londres. Entonces, cada vez que tienen que moverlo, desplazarlo, porque hay que hacer una fórmula que fuera, siempre hay todo tipo de historias de que los operarios se enferman, que hay tormentas, que hay rayos, que hay truenos, que llueve. O sea, todo lo que ocurre en Londres de manera habitual, pero se achaca todo automáticamente a que alguien ha desplazado
Fijaros, yo tengo aquí encima de la mesa un libro, ¿no? Que lo acabo de enseñar ahora, que es uno de mis libros de cabecera. El autor es Patrick Harpur, editado por Atalanta, y se titula La tradición oculta del alma. Y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque yo lo he dicho en algún programa, que en la mayoría de los pueblos y civilizaciones de la Tierra la realidad se divide en, digamos, en tres pisos. Arriba están los dioses, que es algo que está muy fuera del alcance de los seres humanos. En el plano intermedio vivimos los humanos, es el mundo material, y los espíritus se van debajo de la Tierra, al inframundo. Sin embargo, hay una tradición muy antigua según la cual entre este mundo intermedio en el que vivimos los seres humanos y el mundo de los dioses hay algo. Hay una especie, digamos, de océano psíquico donde todos los sentimientos quedan reflejados, todas las emociones. Es decir, que hay una fuerza, una energía que se puede utilizar. Y ciertos personajes, ciertos magos, ciertos brujos, no solo conectan, sino que tienen la capacidad de utilizar ese océano psíquico, que en diferentes culturas se llama de diferente manera. Pues se podría hablar, por ejemplo, de Eka en el Antiguo Egipto, Chi en el Extremo Oriente, Prana en la cultura hindú, el alma del mundo en el Antiguo Egipto, que es a lo que hace referencia este libro de Patrick Harpur.
Pero dilo ya, daemónico, dilo ya, suéltalo ya, que estás claro. ahí, ¿no?
Cebando.
Claro, de lo que se trata es de utilizar ese océano psíquico, ese alma del mundo, utilizar esa fuerza para maldecir no solamente a personas
y objetos,
sino también objetos. Claro, es decir, para impregnar con esa energía a ciertos objetos y dirigir esa energía hacia el bien o hacia el
es
mal.
Es el caso, por ejemplo, eso de hablando de joyas, el Koh-i-Noor. El Koh-i-Noor, que es el que tenía que haber llevado Camila en la coronación de Carlos III en Inglaterra.
Efectivamente.
Porque los hombres no lo pueden tener nunca.
Justo.
Porque les trae una maldición terrible. En cambio, las mujeres lo pueden portar sin ningún problema.
Pero además de este...
Bueno, sí no que... se hizo porque, fíjate, porque hay una polémica sobre la propiedad, ¿eh? Por varios estados que la reclaman. Pero es curioso porque sería un ejemplo clásico de cómo tú puedes condicionar una maldición sobre un objeto a traer la suerte hacia un determinado punto.
Yo, bueno, lo que dice Miguel tiene todo el sentido, porque igual puede ser una impregnación que puede ser una especie de mal de ojo sobre un objeto. Si creemos en el mal de ojo hacia personas, ¿por qué no hacia objetos?
Claro, yo insisto.
No descartaría que todo este malditismo sean las historias que se inventan los ricos para que los pobres no les toquen sus cosas.
Bueno, también
no les toquen sus
hay
cosas.
Otro que es el
con lo de las joyas parece
el diamante púrpura de Delhi, que también sí, está en Londres, sí, en el Museo de Historia Natural.
El diamante Hope.
Que ese, es el que genera la mala suerte cuando lo mueven. Aparentemente
sí,
se puede tocar.
Pero además es la historia del descubrimiento.
El Hope es tremendo porque se van heredando y todos tienen unas desgracias terroríficas.
Está en el Smithsonian, ¿verdad?
Y todos tienen unas historias terroríficas en torno suyo, sus propietarios. Sí, es una cosa.
Pues tema interesante que aquí en el colegio hemos abordado en alguna ocasión.
Es una variante menor de los objetos de poder.
Sí, son la oveja negra de los objetos.
O sea, en vez de Polonio, en vez de dar de Polonio, que moría Putin, sujétame este rubí un rato. Te lo dejo una semana, a ver qué tal.
A ver qué pasa. En fin, Juanjo, donde también hay noticias y donde también hay misterio es en el reciente hallazgo de un esqueleto en Bélgica, si no recuerdo mal. Conformado está este esqueleto completo por las piezas de diferentes cuerpos.
Es un hallazgo realmente muy raro, muy raro. Yo no sé si habrá algún otro parecido. Este lo ha publicado la revista Antiquity. Y bueno, es en una tumba, la tumba 26, que fue desenterrada en la década de los 70. En un cementerio cerca de la frontera francesa. Y bueno, ahora han sido ya datados y ha sido hecho el análisis en profundidad de esos restos. Allí, en este cementerio, hay 76 enterramientos de cremación típicos del periodo romano. Hasta ahí todo correcto, porque sabemos que los romanos practicaban generalmente la cremación, salvo a lo mejor en castigos que hacían a determinados individuos, que entonces, bueno, los metían en una fosa y se olvidaban, ¿no? Pero lo que era el ritual propiamente bien hecho, de lo que era una buena muerte para un romano, era utilizando la cremación. Pero dentro de estos 76 enterramientos hay uno adicional que presenta una inhumación de un cuerpo en posición fetal, que eso es lo que, ya digo, llamaba un poco la atención. Sí que había una serie de objetos alrededor de estos restos óseos, que sí que pertenecían al siglo II, al siglo III después de Cristo, o sea que compartían un poco el mismo contexto cronológico que el resto de tumbas del periodo romano, pero el problema está en que, primero, esa posición atípica, que hemos dicho, esa posición flexionada, esa posición fetal, luego también había un clavo o una especie como de aguja de hueso de estilo romano cerca del cráneo, y la gran sorpresa vino cuando empiezan a analizar los huesos de este esqueleto, y es que ven que pertenecen al menos a 5 individuos diferentes que vivieron en intervalos de tiempo bastante distantes, o sea, estamos hablando que se han podido datar de 3 eras distintas esos huesos, desde el 7000 al 3000 antes de Cristo, y finalmente el cráneo es de época romana. Ese cráneo sí que es de época romana, puede ser de en torno, como digo, el siglo III, siglo IV, y además pertenece a una mujer. O sea, que es un auténtico rompecabezas que alguien intencionadamente trató de juntar, reuniendo, como digo, huesos de épocas muy distintas, combinándolos con este cráneo de mujer y luego sumándolo a una necrópolis propiamente romana. Ya digo, como se ha hecho el análisis del ADN, se ha podido confirmar, como digo, esos al menos 5 individuos diferentes, y saben perfectamente que es una manipulación y una especie como de ensable post-mortem, además hecho por alguien que sabía lo que estaba haciendo, porque la selección de huesos permite componer un esqueleto completo hecho a conciencia, o sea, no han metido más fémur de los que correspondían ni nada por el estilo, sino que el que lo hizo sabía dónde tenía que escogerlo para componer ese esqueleto completo. Y bueno, realmente no se tiene ni idea de por qué.
Hay algo más raro, además, esa noticia también que a mí me ha llamado mucha atención cuando lo mandaste, y es que es una continuidad de miles de años de la misma zona de enterramiento. Eso culturalmente es extrañísimo. ¿Quién mantiene un sitio como el punto de enterramiento durante casi 7.000 años?
Claro.
Sí, ahí es
claro, absolutamente exagerada.
La fuente no se sabe cuál es, porque a lo mejor puede ser eso. Estamos hablando, no sé si de un dolmen, de una zona. Sí. Claro, tenemos que pensar en algo de ese tipo.
O sea, tiene que haber algo que atrajo a las culturas que fueron llegando, porque la población actual de la zona, o la que había cuando, en la época romana, no se parece absolutamente en nada a la que había en tiempo neolítico cuando aquello empezó a ser utilizado.
Ellos hablan de que en esta localidad del sur de Bélgica piensan que a lo mejor puede ser algún intento de cuando llegan los romanos. Tratan un poco de enlazar con el linaje, ¿no? Con las estirpes autóctonas. Sí. Entonces, una manera. Pero claro, ¿quién era la cabeza de mujer que pertenecía a esa época? ¿Y por qué tratan de componer ese cuerpo? Entonces, es como una manera de hacer como, no sé, una especie, como digo, de linaje a través de los huesos, diciendo, bueno, nuestra presencia conecta con vuestros antepasados.
Sí, que fue un lugar sagrado, céltico, algo
pero
así.
Pero componer un individuo. Y luego además rematarlo con una cabeza femenina de época romana, ¿no? Es unir el pasado más remoto con el presente más, ¿no? Y es una cosa muy rara que los arqueólogos no saben entender qué mensaje realmente tiene esta
una de las hipótesis, según la noticia, según algunos especialistas, podría ser que de algún modo se estuviera intentando comunicar, ¿no? Con los espíritus o con las almas de esos huesos, ¿no? De las almas de a quien hubieran pertenecido esos huesos. Es una de las hipótesis que se lanzaron por parte de los especialistas.
Es que está claro que está, como digo, manipulado. Es un depósito realizado a conciencia, tanto la posición fetal, que también ya digo, y encima yendo en contra de los principios dominantes, digo, del ritual funerario romano, porque ya digo que es la cremación, y aquí lo que hacen es componer, juntar estos huesos, respetando la tradición autóctona, que se ve que era la cremación, por lo menos en estos huesos. Ya digo que es extrañísimo, y sobre todo la cabeza, ¿quién era esa mujer que de alguna forma necesitaron hacerlo como un cuerpo milenario?
Fabricárselo.
Claro, de miles de años para hacer ese individuo y de alguna forma, claro, rendirle algún tipo de culto, de devoción, algo por el estilo, ¿no? De sellar el presente con el pasado de esa manera.
Perfecto. Ah, vale, sí, el que...
Entra con nosotros en el Colegio Invisible, martes y jueves de 1:30 a 3 de la madrugada, en Onda Cero.
Y continuamos aquí en directo en Onda Cero, la otra crónica en el Colegio Invisible, repasando la actualidad más extraña, más bizarra y más misteriosa. Y Miguel, mira que llevan dando vueltas los cerdos, protagonistas de una noticia que creo que nos puede dar para reflexiones de lo más interesantes, porque según un estudio, han resucitado horas después de fallecido el cerebro de uno de estos animales. Cuéntanos.
Sí, de varios de estos animales. Y esta información nos plantea varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la vida y qué es la muerte? ¿Cuándo una persona está viva o está muerta? Porque no está demasiado claro, y esto es algo que un tema que le gusta mucho a Sánchez Oro, porque no es lo mismo morirse en España que en Gran Bretaña, no, que claro, en la India. Claro. Los protocolos son diferentes, ¿no? La consideración de que estás muerto o estás vivo es diferente dependiendo de los países. Y a medida que avanzan las técnicas de reanimación, la cosa se pone mucho más complicada, ¿no? Porque, y luego si tenemos tiempo lo comentaremos, hay casos de personas que después de una hora fallecidos vuelven a la vida sin ningún tipo de problema neurológico, que esto es algo tremendamente extraño. Pero verás, esta información proviene de China, porque varios científicos chinos lo que hicieron fue reactivar el cerebro de cerdos muertos. Cerebro que llevaba muerto más de una hora, es decir, un cese absoluto de la circulación sanguínea. Lograron reactivar esos cerebros y esos cerebros mantuvieron su funcionalidad durante varias horas y, entre otras cosas, descubrieron que el hígado cumple un papel fundamental, protector del cerebro cuando se produce un paro cardíaco. Los científicos utilizaron 17 cerebros de cerdos tibetanos y esos cerebros los conectaron a lo que se llama una máquina normotérmica cerebral, que es un sistema de soporte vital absolutamente artificial, es decir, que incluye pulmones y un corazón artificial que alimentan ese cerebro. Y luego lo que hacen los científicos es simular las condiciones de un paro cardíaco para investigar cómo se puede volver a la vida, cómo se puede reanimar ese cerebro. Bueno, todo esto lo que ha dado es toda una serie de nuevas estrategias y tecnologías para lo que es la reanimación cardiopulmonar, y han descubierto que el hígado juega un papel clave. Y esto, claro, esto lo que indica es que a medida que avanzan estas técnicas de reanimación, va a ser posible quizás reanimar a personas que llevan fallecidas una hora, dos horas, tres horas. De hecho, los especialistas consideran que en cuestión de una década será posible volver a la vida a personas que llevan muertas 24 horas, 12 horas o incluso 48 horas.
Permite una pregunta. ¿Volver a la vida es lo mismo que recuperar la conciencia o el alma?
Claro, es que esa es la
gran pregunta. Cuando ocurra habrá que comprobarlo,
claro,
habrá que
preguntarle. Es la gran pregunta, total. Claro, porque igual vuelve a la vida la persona, pero como un zombie, ¿sabes lo que quiero decir?
Bueno,
sin ningún tipo de vida.
Pero eso ya ha pasado, y todo esto comenzó a cambiar desde el año 2009. En el año 2009, un chofer, que se llama Joy Tiralossi, entró en el servicio de urgencias del Hospital Presbiteriano de Nueva York con un paro cardíaco. Y los médicos estuvieron intentando reanimar a este hombre durante muchos minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20, 25, el hombre no volvía a la vida, pero tuvo una gran suerte, y es que en ese momento se pusieron a su disposición nada más y nada menos que 20 expertos en reanimación. Entonces, lo que hicieron es que en cuestión de 2 o 3 minutos le colocaron unas bolsas de plástico repletas de hielo en los costados, bajo las axilas y a cada lado del cuello, y además le inyectaron en vena suero salino refrigerado. Es decir, esto lo que pretendían era que descendiera la temperatura corporal, y con esto conseguían que el cerebro quedara mucho más protegido ante las posibles lesiones debido a la falta de flujo sanguíneo, ¿no? Total, que estuvieron tres cuartos de hora y más de tres cuartos de hora intentando que este hombre volviera a la vida, pero eso sí, protegiendo de esta manera su cerebro de las posibles lesiones, porque se considera que después de 10 o 15 minutos, aunque logren revivir o reanimar a esa persona, va a quedar con lesiones cerebrales muy importantes. Seguro. En este caso no lo hicieron así, pero veréis, una vez que lo reaniman, ¿no?, y parece que el cerebro está en bastantes buenas condiciones, claro, él tenía un problema cardíaco grave, y lo que hacen es conectarlo a una máquina que se llama Solártico, que es una máquina cuya función fundamental es mantener bajas las temperaturas del cuerpo. Y en esa situación intentan buscar los médicos la causa del paro cardíaco. Finalmente consiguen descubrir que son unas obstrucciones en los vasos sanguíneos, le provocan un coma inducido, lo operan de esos problemas en su cerebro, perdón, en su corazón, y este hombre vuelve a la vida, ¿no? Y este hombre se recupera. Él vivió una ECM típica, vio el túnel, la luz al fondo, un ser de luz que le dijo que no era su hora, que tenía que volver. Pero los especialistas que estuvieron implicados en esta reanimación, que algunos de ellos ahora son personas muy relevantes en este campo, llegan a decir actualmente que a partir de ahí, digamos que el ámbito de la reanimación cambió, y que desde entonces se consiguió que volviera a la vida personas que llevaban muertos una hora o más de una hora, y consideran que en una década o en un par de décadas se podrá volver a la vida personas que han muerto hace un día o incluso hace dos días, hace 48 horas. Luego hay otra serie de casos mucho más interesantes en los cuales no se dan todas estas condiciones de protección del cerebro para las personas que sufren un proceso de muerte clínica, están muertos durante más de una hora, los médicos los dejan ahí porque consideran que después de 20 minutos, media hora ya no hay nada que hacer, y de pronto vuelven a la vida sin ningún tipo de lesión neurológica. Y
ahí habría que hacer lo que dice Laura, en caso de que esto vaya adelante, pues como en la no, en el libro de Brooks, se le quita los dientes al que se reanima para que no muerda, entonces de esa manera queda
garantizado. Y se le pone una hoz en el cuello para que no venga a ser un vampiro,
que
¿no?
Si está zombificado, por lo menos no haga mucho daño, ¿no?
Bueno, pero hay un caso, y ya termino, hay un caso, yo hablé con la protagonista de este caso, intenté traerla a este programa.
¿Tenía dientes?
A una protagonista de un caso espectacular. Ella es estadounidense, pero habla español, es de origen latinoamericano. Hablé con ella en un par de ocasiones, pero no ha querido contar su experiencia. La contó en un programa de televisión de mucha audiencia en Estados Unidos, pero dice que
eso no significa que sí quiere contarla, pero no tienes dinero suficiente.
No.
Dale una joya de estas que hemos hablado.
No cobro por ello. Lo contó una vez y dice que ya no, porque le molestaban mucho los periodistas, sí, y sí, que no quiere contarlo más. Pero ella se llama Ruby Graupera Casimiro y estuvo casi una hora muerta. Y volvió sin ningún tipo de lesión cerebral. Incluso el director del hospital dijo que esto se podía considerar simple y llanamente
una resurrección.
Un milagro. Dice que un milagro. Ella además tuvo muy mala suerte, lo cuento muy rápido, si queréis el caso, muy rápido. Ella ingresó en el Hospital Regional de Boca Ratón, en Florida, para dar a luz. Y entonces pues le practicaron una cesárea. Y entonces ella, esto le generó un problema que se llama embolismo de líquido amniótico, que se da en uno de cada 100.000 partos y la mortalidad es muy escasa. Pero ella tuvo muy poca suerte, es decir, ella fue una de esas, entre comillas, afortunadas, es decir, tuvo este problema, se da, repito, en uno de cada 100.000 casos y fue empeorando, hasta que finalmente pues vivió un proceso de muerte clínica. Los médicos intentaron reanimarla, pero no hubo manera. Entonces, pues los médicos salieron a la sala de espera, donde estaban sus familiares, entre otros su esposo, sus padres también, y le dijeron que no hay nada que hacer. Mira, ha tenido este problema, se dan muy poquitos casos, pero todo se ha dado mal y esta persona ha fallecido. Bueno, lo que hacen es ponerse a rezar, todos sus familiares, incluso una de las enfermeras que estuvo intentando reanimarla, se unió a su familia para rezar, y lo que pedían era que volviera a la vida. Y después de una hora, casi una hora, de pronto, Ruby Graupera vuelve en sí, recobra la conciencia y vuelve a la vida como si no hubiera pasado absolutamente nada, sin ninguna lesión cerebral. Ella cuenta que sí, vivió una ECM, que estuvo en un lugar donde había una paz maravillosa, y que allí vio a un familiar, a su padre, que había fallecido, y le dijo lo siguiente: vas a estar aquí solo un tiempo, pero no te vas a quedar porque todavía no ha llegado tu hora. Y en ese momento vuelve a la vida. Y dice algo muy interesante, que es también un leitmotiv en muchos casos de experiencias cercanas a la muerte. Ella dice que allí comprendió el orden universal, que todo tenía un porqué, que cuando estamos viviendo en la Tierra no podemos entenderlo, pero allí ella supo que todos venimos a hacer algo, que todos tenemos una misión y que hay un orden perfecto, aunque cuando vivimos en la Tierra la sensación es que todo es un absoluto desorden. Bueno, como estos casos hay 10 o 15 más...
Es que es un absoluto desorden.
Sí, vale. 10 o 15 más que no tienen ninguna explicación y que, ya te digo, el director de este hospital dijo simple y llanamente, desde el punto de vista médico, no sé cómo explicarlo, esto, para los que crean, esto es un milagro y ya está.
Yo lo que veo aquí es que no sé si esto puede tener algún tipo de consecuencia teológica para determinadas religiones, porque hasta cierto punto no es una especie de, como de reencarnación.
Es una resurrección.
Pero una reencarnación, en principio, mediada por la tecnología. Es cierto que no vas a otro cuerpo, que sí que sería la reencarnación completa, claro, que defienden muchas religiones, pero el hecho de que el alma esté no se sabe dónde, cuando, por ejemplo, el cristianismo, ¿no?, defiende el juicio post-mortem. Tú que eres abogado, Carlos, no sé si el juicio quedaría en suspenso un tiempo hasta que llega
el trámite. Eso sería una situación extraña.
Claro,
es como volver a tu propio cuerpo.
Procurador,
es como, claro, es tu terreno, tío, no estás invadiendo nada.
Pero es verdad que, quiero decir, en la medida en que claro, sí, tú falleces y estás, sí, 48 horas sin vida, y si luego tienes el alma, está no se sabe dónde, teológicamente creo que deberían darle una vuelta, porque hay muchas...
Yo
creo
bueno, que no, porque esto... el Papa suprimió además, quedó suprimido el purgatorio, con lo cual ahora mismo no hay puntos intermedios.
Claro, oh, no, pero es que me refiero a que la medida en que todo esto vaya
área de descanso, vamos.
En la medida en que vayamos acercándonos más con la inmortalidad, la relación que vamos a tener con la religión va a ser nueva.
No, lo que empieza a angustiar mucho a los científicos es que empiezan a estar obsesionados con el tema de la conciencia alma,
Sí,
a ver,
sí,
dónde reside nuestra...
Es el gran enigma de la ciencia, a lo que se dirige, sí, prácticamente todo. Sí.
¿No? Ya todo va ahí.
Y además los científicos que ahora mismo se están acercando al mundo de las anomalías, lo que más les interesa es el enigma de la conciencia. Hace poco hablaba por teléfono con Alex Escolá y me comentaba precisamente esto, ¿no?, que está creando un grupo internacional sobre la cuestión de la conciencia.
Pero yo creo que al mismo tiempo hay toda una corriente de neurocientíficos que lo que están tratando de demostrar es que la conciencia cada vez tiene menos peso en nuestro ser. Es decir, Yo leo trabajos de divulgación donde te definen que realmente la mayor parte de nuestras decisiones, de nuestra voluntad, se produce al margen de nuestra conciencia, y la conciencia está como para justificar, como para crearse un relato de por qué has decidido, cuando seguramente las causas sean otras.
Sí, como una especie de automatismo, ¿no?
Te digo, hay un libro que a mí me gustó mucho, de Eagleman, que es un neurocientífico de Estados Unidos, se llama Incógnito, y él te define la conciencia de la siguiente manera. Dice, imaginaros que tenéis una ciudad como eso, como Madrid y Barcelona. Pasan infinitas cosas, ¿no?, que forman parte de mil actos voluntarios de un montón de gente. Si tú coges el periódico local y miras cómo te resume la actividad de ese día, claro, son unas pocas páginas, pero han ocurrido muchas cosas. La conciencia sería ese periódico. No tiene nada que ver con todo lo que realmente está sucediendo.
Bueno.
Y es la falsa sensación de que como que hay alguien al timón, cuando realmente... Ya digo, y bueno, el otro día cuando estuvimos hablando aquí de lo de los hemisferios, ¿no?, de estos experimentos que se hicieron, cómo un hemisferio, cuando no le llegaba la información, pero se veía que tenía que dar una respuesta, se inventaba un relato para justificar su propia decisión.
Claro,
por eso digo que hay muchos científicos que están empequeñeciendo el papel de la conciencia y revisando el concepto de libre albedrío, porque entienden que hay como una tramoya por debajo que gestiona todo, y ya digo, la conciencia dice, bueno, ¿ahora cómo explico lo que
pero
me
eso,
ha pasado? Ah, y para mantener la sensación de control, ¿no?
Pero
si no he perdido el control, me invento una historia que justifica un montón de decisiones que han ido por otro
pero
lado.
Pero eso es una discusión básicamente filosófica, porque ya entramos en cuestiones metafísicas y cuestiones filosóficas, porque desde ese punto de vista, y hay científicos de primer nivel que lo defienden, y es que en realidad no existe el libre albedrío, es decir, que todo lo que hacemos
está condicionado
por nuestra genética, por nuestras experiencias, por la gente que nos rodea, por la influencia.
A traer como noticia pero
que
han publicado ahora precisamente sobre cómo nos condiciona la vida de nuestros antepasados.
Oh, claro.
Pero el libro es una pasada de cómo influye realmente la toma de decisiones de las personas cuando van creciendo, madurando y avanzando en la vida, elementos que para él ni siquiera es consciente de ellos, pero que sin embargo lo que te van contando, lo que tú vas conociendo, te va a influir en tu vida de manera decisiva.
Pero esto también es muy peligroso porque esa teoría que defienden, como digo, neurocientíficos de primer nivel, lo que apuntaría es que no somos responsables de nuestros actos.
Sí lo somos en cierto modo, pero fíjate, pero estamos muy condicionados por ellos. Esto es algo muy parecido, bueno, sobre eso podríamos entrar en el primer gran...
Es decir, que...
Vamos a volver al mundo del derecho, es decir, el hombre que cambia el derecho penal para siempre, Cesare Beccaria, el marqués de Bonesana, el de no hay delito sin pena, que es una de las figuras esenciales del siglo XVIII europeo, pues una de las cuestiones que condiciona es eso, es decir, hasta qué punto los actos, que luego son una infracción penal que puede cometer una persona en la vida, vienen condicionados, claro, eso es muy, muy, muy rusoniano en la época del siglo XVIII, vienen condicionados por su estatus social, por su cultura, por su educación, por el entorno en el que vive. Vale, podríamos estar debatiendo todo el día, pero es que si a todo esto que estamos contando le juntas las investigaciones científicas actuales sobre la memoria celular, que eso... ¿Sabes qué? Gente que se opone a la reencarnación porque entiende que heredamos parte de la memoria de nuestros antepasados dentro de una estructura
genética. Eso es interesantísimo. Acabas de abrir un melón de la memoria celular.
Cuando se empezó a conocer por el tema de los trasplantes.
Sí, sí.
Es lo que da a conocer la teoría de la memoria celular. Gente que empieza a recibir la vida de otras personas. Entonces, es una historia realmente fantástica porque te entroncaría ahí directamente con la memoria de la gente de la que tú desciendes.
Fíjate lo que comentábamos antes, ¿no? Neurocientífico Robert Sapolsky, que ha causado una enorme polémica porque él ha llegado a la conclusión de que no tenemos libre albedrío. Es decir, que todos seríamos un asesino en serie si tuviéramos la misma genética, las mismas experiencias, la misma gente que nos rodea, nos convertiríamos en un asesino en serie. Desde este punto de vista... No somos responsables de nuestros actos.
Sí lo somos, pero están condicionados. Mira, si queréis, una cosilla que me ocurrió en la presentación que hicimos Miguel del Rey y yo de nuestro libro Campos de Muerte. Me acuerdo que una persona levantó la mano y dijo, entonces, ¿cómo es posible? Es decir, ¿quién fueron las personas que tomaban esas decisiones y actuaban con esa brutalidad en los campos de concentración del Tercer Rey? Y contestó Miguel del Rey, pues gente como usted y como yo. Claro, porque te condiciona la situación y el estatus y la posición que tienes en el momento. Entonces, realmente, una persona totalmente normal puede caminar hacia un lado o el otro en función de multitud de elementos que le rodean en una circunstancia concreta de su vida, por supuesto.
Sí, bueno, esta es la teoría de que no eres un asesino hasta que ves que van a matar a tu hijo y sales y matas a quien sea.
Exacto, exacto.
Colegio
Laura Falcó en Onda Cero.
Y hoy, por supuesto, aquí en la otra crónica de la actualidad con Juan José Sánchez Oro. Juanjo, compañero, muchísimas gracias. Hasta gracias. El martes que viene.
Nosotros seguiremos comiendo ensaimada.
Bueno, nosotros ya el martes
libre
no...
Albedrío. El libre albedrío me dice que tengo que comer ensaimada.
La conciencia.
La conciencia, la
Miguel,
mala conciencia.
Que la conciencia es como el humo de un tubo de escape, ¿no? Es un efecto secundario de...
Madre mía, lo dice ahora porque no tengo posibilidad de respuesta, porque se está acabando.
Miguel Pedrero, como siempre, muchísimas gracias, compañero. Nos
Venga,
escuchamos.
Hasta la próxima.
Y Carlos Canales, pues hasta el próximo
martes, ese.
En que volváis aquí con tantas y tantas noticias. Nosotros, Laura, pues nos despedimos.
Nos vemos el jueves.
Efectivamente, el jueves, ya sabéis, de 1:30 a 3 de la madrugada, un nuevo episodio del Colegio Invisible, la edición de los jueves, con un tema que nos va a dejar indiferentes. Hasta entonces, ya sabéis que estamos muy, pero que muy pendientes de las redes sociales y de vuestros comentarios. Repetimos, Facebook, El Colegio Invisible en Onda Cero, en Twitter e Instagram como @coleinvisibleoc y, por supuesto, el número de WhatsApp, que en cuanto acabemos se lo voy a pasar a Miguel Pedrero directo. Así que aprovechad para contar casos e historias. 628-985-161 con el prefijo 34 si escribís desde fuera de España. Por supuesto, con el agradecimiento eterno también a Sergio Monforte en la parte técnica. Nos despedimos hasta dentro de un par de días. Laura, muchísimas gracias. Ya está el jueves. Un abrazo.
Chao.
Vosotros os quedáis ahora en la compañía de todo el equipo del No Sonoras, aquí en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Un fuerte abrazo. So find another fool like before, 'cause I ain't gonna live anymore believing some of the lies, while all of the signs are deceiving. I am the eye in the sky looking at you. I can read your mind.